Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones. Esta semana vamos a hablar a dúo y con todo detalle de los iPhone 12 y iPhone 12 Pro. Soy Pedro Aznar, comenzamos. Muy buenas a todos por acompañarnos en esta semana. Una semana en la que el iPhone 12 sigue siendo tendencia y es que hay mucho de lo que hablar de ese teléfono. Y bueno, en Apple Esfera estamos concienciados para hablar no solo en esas primeras impresiones que os ofrecimos justo en el momento de la semana de lanzamiento, sino en el análisis que esta misma semana publicaremos en profundidad, en muy profundidad. Y luego además Eduardo va a publicar un 30 días después de uso, que yo creo que es también un seguimiento perfecto para un tipo de producto como este, que se tiene que utilizar y se tiene que ver en el día a día cómo va evolucionando con respecto al uso que le damos. Así que, bueno, pues sin más dilación, hola Eduardo Archanco, ¿cómo estás?
Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Ya terminando una semana de reviews y bueno, y para todos los que van a venir, o sea que tampoco aprovechamos para decirles a los lectores que no se despisten mucho porque van a haber muchas, muchas cosas nuevas en Apple Esfera en estos próximos meses. Es que la fiesta de Apple todavía no ha acabado, Eduardo. Aquí todavía quedan algunas cositas más y bueno,
esto
van
es
a haber
un no parar.
Muchas sorpresas.
Es un no parar de novedades y de cosas, y en noviembre espérate que vienen cosas muy gordas.
Exacto, exacto. Así que bueno, no os perdáis Apple Esfera, donde os vamos a hablar puntualmente de todo y os vamos a enseñar cosas muy chulas, o sea que estad muy atentos, nos podemos contar más. Pero bueno, antes de empezar con el tema de la semana, me gustaría agradecer es uno de nuestros oyentes, a Miguel Ángel Guerrero, que me haya escrito hablándome sobre el tema de la calidad del audio del podcast, ¿vale? Desde que empezamos el podcast estamos intentando hacer nuestras pequeñas triquiñuelas para que lo escuchéis lo mejor posible. Ya tenemos los dos unos buenos micrófonos. Y bueno, nos dices que una vez se oye más fuerte, otra vez es más bajo. A ver si en este podcast hemos conseguido mantener ese equilibrio que intentamos hacer. Poco a poco iremos mejorando, así que se agradecen mucho estas críticas constructivas. Miguel Ángel, me pediste que te saludara en el podcast, aquí, así que aquí está tu saludo, sobre todo por ser tan amable de indicarnos cosas a mejorar. Así que bueno, espero que poco a poco se vaya notando la mejora en el sonido. Y vamos ya sin más dilación, Edu, al tema del iPhone 12 y iPhone 12 Pro, que hemos podido probar los dos. Hoy estamos a jueves, mañana mismo ya sale nuestro análisis el detalle del iPhone 12, pero bueno, es que no podíamos dejar pasar esta semana sin hablar de nuestro uso durante estos últimos días. Vamos a empezar por el tema del diseño, este diseño plano, los nuevos colores, el azul y el azul pacífico, que bueno, son los colores como de moda en esta generación, ¿no? Y además un color dorado que a mucha gente le horroriza y a otra, bueno, están completamente encantados. ¿Qué opinión tienes tú de los colores, Eduardo, ahora que ya has tenido en tus manos los nuevos?
Pues, mira, empezando por el final que has dicho. El dorado de esta generación, debo decir que es el único de todos los que ha presentado Apple desde el iPhone 6S, el único dorado que me parece, bueno, que me lo podría comprar, pero claro, lo he visto en fotos, no lo he visto en persona, no. No tengo el gusto y tú tampoco lo has visto.
No.
Porque tienes el iPhone 12 azul y el 12 Pro en plateado, si no me equivoco.
Correcto.
Lo que sí que he probado, que es el iPhone 12 Pro que tengo, es el azul pacífico, que me parece un color espectacular, tío. Me parece muy bonito. Según le dé la luz, puede parecer más gris espacial o más azulado.
Además, en tus fotos se ve muy bien. El detalle que comentas se ve muy bien. Las fotos. Eduardo publicó un artículo sobre los nuevos colores de los iPhones, tal como él los ha recibido, los que tiene de prueba de cesión. Y echar un ojo, porque la verdad es que se nota bastante la diferencia entre las tonalidades dependiendo de cómo le esté dando la luz.
Claro, si le da la luz muy de lleno y es la luz del sol, es como más oscuro, más tirando a negro, más metalizado. Pero cuando estás a la sombra, tanto fuera como dentro de casa, es cuando más se nota ese azul pacífico, que a mí me encanta. Es un color que hemos visto azules en otros modelos como el 12 o el iPhone 5C, etcétera, pero no uno tan oscuro como este, que es el sucesor del verde bosque. Creo que
del verde bosque, en el que tampoco gente creía. Yo incluso también cuando lo vi por primera vez, claro, es que es distinto. En el iPhone 11 Yo recuerdo cuando lo estábamos viendo en la presentación y lo comentaba con Víctor Abarca, con Eduardo Arcos, con Ángel, es un color que quizás visto en pantalla como que no te llama mucho la atención, ¿no? Claro, lo bueno
parecía
en ese
demasiado
momento,
verde botella, tal vez, pero...
Exacto. En ese momento, claro, cuando sales de la Keynote y sí que puedes verlo en directo, porque tenemos allí la zona de Hanson cuando se podían hacer las presentaciones presenciales, claro, ese es el momento en que dices, ah, pues esperad, porque es que... Quizás al final es un verde que se resalta mucho en la presentación para que se destaque el nuevo color de la generación, pero en persona es cuando ver los cambios, los matices con la luz directa, porque al final es como tú lo utilizas, ¿no? Cambiando, moviéndolo. Y la verdad es que yo creo que le sienta muy bien. Yo ya te digo, el iPhone 12 Pro lo tengo en plata o en blanco. Es un blanco perlado por detrás, tiene una ligera textura. Es prácticamente idéntico por detrás a nivel de textura a cómo era el iPhone 11 Pro. Y el iPhone 12 lo hemos recibido para cesión en color azul. Y es un azul que también, de la misma forma que comentábamos con el iPhone 11, cuando lo veíamos en las imágenes pensábamos, buah, pues quizás es un poco raro, ¿no? Es un iPhone 12 como... Es un color como muy de juguete, ¿no? Sin embargo,
parecía
claro,
un poco chillón, pero yo creo que en las fotos se ve más razonable. No sé cómo explicarlo.
Sí. Sobre todo también porque, por lo que comentábamos también del diseño, el diseño plano, estos bordes hacen que en esos bordes el color cambie, con lo que no es todo tan uniforme, ¿no? No da la apariencia como de plástico, ¿no? Que alguien me ha preguntado, oye, parece mucho de plástico todo siendo el mismo color, la verdad es que no. En el caso del blanco, por ejemplo, los bordes son colores, bueno, no son colores, es prácticamente un espejo. Sí. Que yo pensaba que iba a traer más las huellas y al final la verdad es que no se notan tanto, ¿eh? Es una cosa que me ha sorprendido con eso. Y en el caso del iPhone 12, que es mucho más mate, pues la verdad es que los bordes son un poquito más oscuros y queda muy bien. Yo la verdad es que yo creo que, lo he comentado ya, lo comentamos la semana pasada, esta generación yo creo que tiene de la gama de colores más bonita que hemos tenido en los últimos años, ¿no?
Sí, sin duda. Es curioso cómo Apple utiliza esto de los colores para hacer que un cambio de modelo que igual pues, externamente es muy parecido al anterior, cómo juega con los colores nuevos, cómo añade, quita otros, para dar esa sensación de que es un terminal nuevo, ¿no? ¿Te acuerdas del iPhone 7 en, ¿cómo se llamaba? En Jet Black.
El Jet Black.
Yo, y fue espectacular.
Era precioso. O sea, precioso.
Y no ha vuelto a haber un modelo, no ha vuelto a haber un color igual, porque claro, como era de aluminio por detrás, ahora con la carga inalámbrica no puede ser de aluminio. Entonces es como que son ediciones limitadas a una determinada generación y que si no lo compras en ese momento ya no lo vas a tener nunca. Es un poco tontería, pero al final a la gente, yo creo que nos gusta mucho tener un iPhone que es nuevo, pero que además se sienta que es nuevo.
Sí. Que no sea el color que has tenido antes, porque al final, claro, no es... Da la impresión de que no cambias. Eso es cierto. Yo recuerdo cuando salió el Jet Black, que lo llamaron... Los rumores lo llamaban Piano Black. Y claro, con Piano Black te da la apariencia como de muy, muy elegante, ¿no? Y luego el tema... El cambio de nombre al Jet Black... La verdad es que aquel iPhone parecía un avión supersónico. O sea, tiene una apariencia espectacular, espectacular. La verdad es que fue uno de los iPhone más bonitos a nivel de color... que han salido en el mercado. Hablando de color, tenemos que hablar también de las cámaras, del modo noche, que ahora está disponible en todos los iPhone, desde el Mini hasta el Pro Max tiene modo noche, y el ultra gran angular, que también esta generación tiene modo noche. ¿Qué tal han ido las pruebas por tu lado? ¿Qué te han parecido el modo noche y el ultra gran angular?
A mí lo que siempre me da miedo del modo noche es que acabes haciendo fotos que parezca que son, suelo decirlo, una soledad tarde de junio, cuando en realidad son las 12 de la noche o la 1 de la mañana o lo que sea. Sí. Pero he de reconocer que con el modo noche que aplica Apple, sí que ves, a veces, en ocasiones ves más de lo que ves con el ojo humano, pero no de una forma que dices, tío, es que esto es totalmente irreal, os habéis pasado, etcétera. No, las pruebas que he hecho le añade... o sea, se nota que falta luz a las fotos. Sí. Por ejemplo, le hice una foto a mi hija que estaba en la cuna recién levantada de la siesta. Había poca luz en la estancia y en la cámara, cuando saqué la foto, se veía con más luz, pero se notaba que no era algo exagerado que dijeras, mira, tío, es que parece que habéis puesto aquí 50 focos de luz y que esto es de día, etcétera. No es el caso.
Sí, el gran cambio aquí es la fotografía computacional, y yo creo que ahora hablaremos en nada de la 14 Bionic, que es, bueno, una de las grandes joyas que tiene este iPhone 12 y iPhone 12 Pro. Pero aquí el gran cambio es la apuesta que ha hecho Apple por el Machine Learning y la interpretación de las escenas. En Shataka tienen un artículo fantástico sobre, bueno, sobre todo cómo se detectan las escenas, cómo el iPhone es capaz de detectar ya no solo a personas o a objetos, sino también componer una escena, ¿no? Entender qué tipo de escena es. Si es una escena de montaña en exteriores, saber aislar la montaña, saber aislar el cielo, saber que el cielo no puede tener el mismo tono azul por mucha noche que sea que el lago que tienes abajo. Toda esa detección y ese proceso es un, bueno, es un método, es un mecanismo complicadísimo de cálculo que Apple apuesta por hacerlo en el dispositivo. O sea, esas imágenes no salen del dispositivo para procesarlas en Wichita y luego nos vuelven al dispositivo ya procesadas, ¿no? Como hacen otras compañías. Aquí por eso Apple ha puesto 16 núcleos de Machine Learning para calcular las distintas combinaciones de Machine Learning en esta 14, que es una auténtica barbaridad. O sea, nunca hemos tenido un chip que pudiera procesar con este tipo de capacidad computacional unas imágenes que además, bueno, pues si habéis tenido la oportunidad de ver en algún vídeo cómo funcionan los iPhone 12, habéis tenido la oportunidad de probarlos, son instantáneos, o sea, no tienes que hacer la foto y luego ver el resultado, lo haces y lo ves.
Ni mantener la cámara sujeta en el mismo sitio, ni salvo en el modo noche. En el modo noche sí que tienes que sujetarlo, exacto, más o menos quieto.
Exacto. Sí, yo noto más estabilidad también porque el software calcula esas pequeñas variaciones de movimiento y busca un grado medio entre todas las tomas que estás haciendo, con lo que al final te posiciona mejor la imagen, te la estabiliza un poco más, aunque no sea a nivel óptico. Yo creo que quizás en próximos iPhones sí tendremos ya una estabilización óptica más potente aquí, dentro de lo que se pueda, claro, del producto, que es que no es grande, no puede tener algo así como las cámaras profesionales, pero la verdad es que es bastante sorprendente. Yo, por ejemplo, también utilizando el ultra gran angular en el modo noche, hay ejemplos claros. Por ejemplo, hace poquito en la playa, este fin de semana, estuve haciendo de noche, que además me pilló en el primer día del nuevo confinamiento. O sea, cuando iban a tocar ya el toque de queda, pues yo todavía estaba haciendo fotos y digo, qué raro, no hay nadie por la calle. Claro, y era porque estaban a punto de...
Deténganle, policía.
Me faltó, llegué 14 minutos antes a mi casa, antes de que tocaran el toque de queda. O sea, que estoy dentro de la legalidad. Oye, pero me sirvió fantástico para hacer estas fotos sin gente, en una playa en la que había una farola con luz súper tenue, y hice dos tipos de fotos, la foto en modo noche normal y la foto ultra gran angular en modo noche. Y la verdad es que son imágenes que son coherentes, y me explico, si hubieran hecho un proceso de imágenes como hacen otras compañías, o el proceso de imágenes que es resaltar todo lo que tenga la imagen sin entender lo que hay en ella, veríamos imágenes completamente distintas. Sin embargo, aquí, y esto lo comento en el artículo, lo que vemos es la imagen, el modo noche con el aumento a 1, que está directamente haciendo la foto a la playa y al paseo, se ve perfectamente una zona más iluminada. La zona de la playa está menos iluminada, se ve algo de estrellas. Cuando hago ultra gran angular, la zona que está iluminada es exactamente esa. El resto está como más atenuada. O sea, no ha aumentado toda la imagen. Aquí es donde se ve el cálculo computacional que está utilizando el iPhone 12. Y es algo que me ha sorprendido mucho. Incluso con la estabilización que tiene este modo ultra gran angular en el Pro, que bueno, lo comentaremos en el directo que hagamos en Apple Esfera enseñando los iPhone 12, pero grabé un vídeo increíble subido yo de copiloto en el coche con el iPhone sostenido con las dos manos sin apoyarme.
Lo he visto, es espectacular.
Con una carretera que estaba llena de baches, y claro, toda la carretera estaba perfectamente estabilizada al centro, y lo que se movía era el coche. O sea, el iPhone había dicho, bueno, quieres estabilizar lo que estás viendo en el frente, el contexto de la imagen es lo que se tiene que mover. Entonces va calculando, va ajustando y recortando por arriba y por abajo para que siempre veas el horizonte y todo lo demás sea lo que se mueva, ¿no? O sea, que es sorprendente.
Es alucinante.
Ya lo veremos en el live. Sí.
Sobre el ultra gran angular, sí. Ya que has estado haciendo pruebas, Pedro, quería preguntarte, ¿has notado que la lente tiene menos distorsión en los laterales y en las líneas rectas y demás? Porque eso lo comentaron en la keynote.
Tiene menos distorsión. De hecho, en alguna prueba que he hecho yo, que coincide en un lateral con personas o con edificios o con objetos, tiene menos distorsión, pero evidentemente hay. O sea, el modo ultra gran angular sí, se basa en distorsionar la imagen por definición. O sea, es imposible que no sea, pero sí que es cierto que no es algo que te llame la atención y decir, bueno, esta persona parece Mr. Elástico, ¿no? Aquí se nota que está un poco más trabajado. Es un cambio, sí. Así que
es la sensación que me da a mí también, que hay cierta corrección mayor que en la generación anterior.
Exacto.
Oye,
exacto.
Y sobre el vídeo, yo creo que con la promoción que está haciendo Apple de haz tu propia película con un iPhone, vamos a empezar a ver contenido creado por gente amateur mucho más sofisticado del que había antes, que ya hay gente súper creativa, y ahora con estos iPhone va a ser todavía más, digo yo. ¿Tú qué opinas?
Sí, yo creo que sí, porque además el tema del vídeo e incluso de la foto en un teléfono da lugar a situaciones completamente nuevas, porque es mucho menos agresivo que llevar una cámara, ¿no? Tú no puedes hacer una foto y obtener el mismo resultado, sobre todo en personas, cuando estás apuntándoles con una cámara, cuando estás apuntándoles con un teléfono, ¿no? La gente es mucho más natural si está delante de un teléfono, porque lo tiene más en el día a día, ¿no? Una cámara, al final, piensan que es algo que, a ver, esto, ¿para dónde es, no? ¿Dónde va a salir esto? Es un poco distinto. Pero además, ya te digo, puedo ahorrar también mucho trabajo de bueno, la calidad que se puede grabar ahora. Estos iPhone graban en Dolby Vision, que es un modo de HDR bastante complejo, de los últimos. Utiliza un tipo de Dolby Vision, que es un profile, el 8.3, que también lo comento en el artículo para a lo que es. Que bueno, es una jugada muy buena por parte de Apple, porque el problema de Dolby Vision es que para poder reproducir el contenido tiene que ser compatible con el perfil que estás con el que estás grabándolo. Entonces Apple ha conseguido un modo de Dolby Vision que puede ser compatible, porque lo que realmente ellos hacen es hacer una grabación y luego ponerle el perfil de Dolby Vision a nivel de metadatos por encima, ¿no? De forma que aunque se puede interpretar la imagen, aunque no sea compatible con Dolby Vision. Es decir, si va a reproducir un vídeo con este sistema y no somos compatibles, lo que hará será reproducir un SDR. De esa forma podemos verlo en prácticamente cualquier dispositivo sin necesidad de que te diga no es compatible. Lo suyo sería verlo en una televisión compatible Dolby Vision o en las propias pantallas de los iPhone 12, que gracias a este nuevo modo, que puede llegar hasta el tope de 1200 nits en este modo de HDR, tiene una calidad también bastante buena para ser un dispositivo que llevamos en el bolsillo. Es que esto de Dolby Vision, aunque se haya jugado un poco con el tema de este perfil, los metadatos y tal, que no había nada de este tamaño que grabara Dolby Vision en el bolsillo, y la verdad es que es sorprendente con esto, y esto evidentemente se puede aprovechar por la industria, porque este formato es el que se utiliza en la industria para hacer cosas profesionales, o sea que es muy
importante. Películas, series, etcétera, ¿no?
Sí, exactamente. O sea que yo creo que tiene un recorrido chulísimo, y además la gente se anima a hacer estas cosas, porque con un iPhone puedes jugar mucho. Lo puedes poner en un cochecito de juguete, lo puedes poner en una grúa de estas de Lego. El otro día había un amigo que quería hacer como una panorámica, lo ponía en una grúa de Lego que tenía motorizada y el iPhone iba subiendo, y claro, tú veías como en las películas que la cámara va subiendo con una grúa. O sea que
se puede montar en un dron y todo, ¿eh? Que lo he visto.
Claro. Bueno, y ahora dicen que además es más resistente. Yo tengo la fortuna de que no se me ha caído, la verdad. No, tampoco eso no lo probamos en los análisis.
No.
Pero bueno, no está de más. Yo creo que también el nuevo diseño aquí ayuda. Pero bueno, aquí de lo que más ayuda a todo en general, el auténtico corazón, es el A14 Bionic, que es, yo creo que una de las mejores noticias que nos ha dado Apple en este 2020, de las pocas noticias buenas que hay. Y también teniendo en cuenta que va a suponer el inicio de algo mucho más grande. Ya se está rumoreando, esta misma semana hemos hablado en Apple Esfera de que ya hay incluso nombre para los chips que pueden llegar, los primeros Macs con Intel. Será el A14T Bionic de desktop, lo que comentábamos en Apple Esfera. Y esto sí que puede ser un paso para adelante tremendo, ¿no? Viendo lo que están consiguiendo en los iPhone 12.
Es que hablamos siempre del A14 últimamente, y no es para menos, porque es que nos vamos a hartar de escuchar acerca de este procesador, porque como dices, ya hay rumores de que va a haber una variante con la letra T, que va a estar específicamente creado para el iMac, y además se rumorea que simplemente el A14 Bionic va a estar presente en un MacBook, el resucitado, por así decirlo, el MacBook blanco que luego se convirtió en el de aluminio y luego desapareció, parece que va a resucitar de nuevo en su tercera encarnación con una Apple Bionic, o sea, una Apple Silicon, que es el A14 sin más. Después se rumorea también que va a haber un A14X Bionic, que es la variante con mejores gráficos, que es el que se suele montar en los iPad Pro nuevos. Y también se dice que ese mismo procesador iría en un MacBook Pro. O sea, esto no es... Esto no es más que el principio de la aventura de Apple con sus propios procesadores.
Exacto, exacto. Y bueno, en el análisis que veréis, si hoy es jueves, si estáis oyendo esto jueves, mañana ya tenéis el análisis que publicaremos en Apple Esfera. He dedicado una sección al proceso de fabricación del iPhone 12, que es que me doy cuenta de que no se ha hablado nada del proceso de fabricación y es completamente increíble. Para los que nos gusta un poco la física, yo era muy malo de física en el instituto con la física, pero luego ya de adulto pues me encanta, la verdad, para cosas de la vida. Y el sistema de fabricación de este proceso roza los límites de la física. O sea, lo que os estoy diciendo es que a un año, el año pasado, no se sabía si se iban a poder conseguir procesadores de un tamaño de 5 nanómetros. Esto lo explico en el artículo, pero os voy a contar rápidamente para que veáis la auténtica locura que es esto. Un procesador, la unidad más pequeña de un procesador son los transistores, ¿vale? Son los que cambian de estado de forma binaria, que es la base, los ladrillos que forman cualquier sistema binario, ¿vale? Que tenemos hoy en día en el sistema digital, en el mundo digital. Para que os hagáis una idea, los primeros transistores pues tenían tamaños de algunos centímetros, incluso hace muchísimos años, hace 60, 70 años. Ahora estamos fabricándolos en 5 nanómetros. Pero ¿cómo de pequeño es esto? Bueno, pues un pelo humano, el diámetro de un pelo humano son 80.000 nanómetros.
O sea, imagina. Esa comparación no la había oído nunca.
Imaginad lo pequeño que es cada transistor que lleva el chip A14. Es una auténtica barbaridad. De hecho, lo siguiente más pequeño que un transistor en un procesador serían ya las nubes de electrones, que ya entramos a una zona de la física que es complicada, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿se van a poder seguir miniaturizando cosas? Ahora mismo el límite está en 5. Se han conseguido de forma experimental transistores de 3 nanómetros, incluso de 1 nanómetro, pero eso es totalmente teórico aún. Más allá de eso, entraríamos en el nivel de la computación cuántica. O sea, imaginad en qué límite estamos. Y esto acaba de empezar para Apple. Todo esto no es ciencia ficción, lo lleváis en el bolsillo. O sea, lo que hace un año era una locura, y podéis leer artículos por internet donde hablan de este tema, hoy en día lo llevamos en el bolsillo y nos permite tener un modelo de fotografía computacional como el que hemos hablado hace un minuto. O sea, es una auténtica locura. Pero el sentido de todo esto es, y la gente, yo entiendo que se pregunte, pero a ver, ¿para qué nos sirve fabricar procesadores tan pequeños? Y al final, ya con el tamaño que tienen ahora, ya va bien, no hace falta que seguir miniaturizándolos. La clave de la evolución de la tecnología en el mundo que vivimos hoy en día es precisamente la miniaturización. Por muchas razones. La primera de ellas es la densidad. Cuanto más pequeño podamos hacer los transistores, más podemos meter en el mismo espacio. Eso significa que serán más potentes, siempre contenidos en el mismo espacio. Esta densidad también ayuda a que estén más próximos, por lo tanto, la comunicación es mucho más rápida entre ellos, el cambio de estado es mucho más rápido y como son más pequeños, los electrones que viajan por ellos para hacerlos cambiar de estado necesitan menos energía, por lo que también son más eficientes. Pero ojo, es que la cuarta gran característica de esto es el nivel de que cuanto más pequeños los hagamos, podemos incluso conseguir que sean más que no se calienten tanto. Y este es el santo grial de la tecnología, ¿no? Y aquí, por eso, ahora, esta es la explicación de por qué Apple se ha esperado hasta este momento para sacar los Apple Silicon a colación, para sus Mac y para toda la tecnología y hacer esta transición de toda su tecnología hasta este punto, ¿no? Yo creo que es importante que entendamos el cambio y el proceso que se ha hecho y que pocas compañías en el mundo pueden hacer, porque el proceso de fabricación de unos transistores de 5 nanómetros es extremadamente complicado. O sea, estamos hablando prácticamente de ciencia aeroespacial. Y incluso en esta fabricación hay problemas, porque claro, estamos hablando de que bueno, son prácticamente bombardeos de a nivel de electrón para conseguir estos estados. Y claro, en las obleas que habréis visto en muchos documentales, las obleas son esos círculos gigantes donde están todos los procesadores que se van fabricando, que ahí se van sacando cada procesador. Cuando fabricas una oblea de esa, que es carísima, no todos los procesadores funcionan bien, porque no se han creado bien. Claro, como son tan pequeños, siempre hay un margen de error. Ahora mismo la tasa de error de una fabricación de obleas de este tipo está en el 80%. Eso significa que el 20% de lo que se fabrica con esas obleas, que es hipercarísimo, se tira a la basura, o sea, se desecha, porque no sirven, no funcionan bien. O sea, que para que uno de estos procesadores nos llegue a nosotros, tiene que funcionar al 100% y estar certificado. O sea, que también es un proceso que también es costoso y también es de fabricar, es complicadísimo. O sea, que aquí hay que poner en valor el esfuerzo también que hace una empresa como Apple, que es de las pocas en el mundo que se puede permitir este tipo de desembolso y este tipo de apuesta por la tecnología, que también están haciendo otras marcas, ¿eh? No es la única compañía que está haciendo esto, pero yo creo que Apple es la que está liderando esta transición a este nuevo modo de fabricación y es sorprendente, y por eso tenemos los resultados que tenemos. Y aquí, claro, yo en el Mac, lo que el futuro del Mac es tener un chip como este, una 14 Bionic, que en mononúcleo es una barbaridad a nivel computacional, pues ponerle más núcleos, por ejemplo, para el Mac, y ahí ya tendríamos un procesador que ojito a lo que podría conseguir. O sea, que este A14 Bionic, la verdad es que en el iPhone 12 hay que ponerlo muy muy en el foco, porque es muy importante para esta generación.
También hay que decir que Apple en este caso lo que hace es diseñar el chip, y tenemos a una empresa como TSMC, que es algo así como Taiwan Semiconductor Corporation, me parece. Esta empresa lo que hace es fabricarlos a gran escala. Sin ellos esto sería imposible, y gracias al proceso de fabricación que van desarrollando es que es posible tener un A14, o sea, un chip como el A14 Bionic.
Exacto, exacto, sí. Pero hay que tenerlo en consideración, porque la verdad es que es una tecnología que, bueno, está claro que es el futuro, ¿eh? Y más pronto que tarde ya veremos cómo dentro de unos años, yo no me atrevo a vaticinar, la computación cuántica está muy verde aún para llegar a estos puntos y a estos usos, pero yo creo que lo veremos. Quizás en 20 años podríamos ver un iPhone basado en computación cuántica, un iPhone o un Mac, ¿eh? Que no quiero ni imaginármelo. O sea, que eso espero que estemos todos aquí para vivirlo juntos y para comentarlo y decir, ¿os acordáis?
Hay que seguir.
5 nanómetros, pues mirar ahora lo que tenemos. O sea, que
hay que seguir a Peresfera todo ese tiempo. Exacto. Hasta averiguarlo y estar, exacto, muy cerca de TSMC, porque son auténticos pioneros en este sentido.
Exacto, exacto. Otro punto en el que son pioneros, sobre todo yo creo que Apple aquí también ha liderado este cambio, es la incorporación del escáner LiDAR. Esto se utiliza para las fotografías, para mejorar la detección de profundidad, y también, evidentemente, para la realidad aumentada, ¿no? Que es algo de lo que Apple también está apostando, porque posiblemente en el corto medio plazo veamos algún producto nuevo de Apple unas gafas, por ejemplo, que lo utilice de una forma que sea mucho más mucho más cómoda,
¿no?
Mucho más explícita, exactamente. ¿Qué te parece a ti el tema del LiDAR aumentado? ¿Lo has podido probar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta apuesta por parte de Apple?
Yo creo que el LiDAR es esa tecnología, esa típica tecnología que igual se da mucho protagonismo en la presentación y luego uno piensa en el día a día, pero esto ¿para qué lo voy a utilizar? Y realmente lo estás utilizando un montón de veces, más veces de las que te piensas. Para empezar, en fotografía, para la detección de la profundidad, para el modo retrato, para más cosas que simplemente realidad aumentada, que se ha convertido en una especie de palabra para decir una tecnología y que todavía no tiene mucho sentido para la gente. Pero el LiDAR en el iPhone 12 Pro está aportando muchísimo en términos de fotografía, y además en una aplicación muy curiosa de esta tecnología, que es medir la altura de las personas. No sé si lo has probado, Pedro.
Sí, es sorprendente, sorprendente.
Hay una aplicación en el iPhone que es Medidas, me parece que se llama, Medidas.
Sí.
Y desde hace ya varias versiones de iOS, pero con el iPhone 12 Pro lo que se hace, lo que te permite hacer es enfocar cuando enfocas a una persona, te calcula automáticamente cuál es su altura. Y lo hace de una forma bastante precisa. Obviamente no tiene en cuenta que llevas zapatillas y que la suela mide 3 o 4 centímetros o 2 o lo que sea, pero te hace, te da una idea de cuánto puede medir. Y es una curiosidad, pero igual para momento determinado de, oye, ¿cuánto mide tu hijo? Hay que comprarle ropa, etcétera. Pues es un buen uso. Y otro uso de esta aplicación, muy curioso, que estuve utilizando el otro día, es medir cómo es de ancho y de largo una habitación. Y sabes que normal, pues tienes muebles, el sofá está en medio, igual una pared está ocupada por una butaca, una esquina. Pero esto lo que hace, con gracias a la 14 y la tecnología esta de oclusión de objetos, cuando pones el puntero en el suelo y le das a señalar el inicio de la medida, tú vas arrastrando el puntero pum, 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 hasta el extremo que quieres llevarlo, y ahí te das cuenta de cómo todos los objetos que estén en medio, la línea punteada, o sea, la línea recta aparece como oscurecida porque como si estuviera pasando por debajo, ¿sabes? Curioso, y eso me parece una chulada increíble.
Sí, sí.
Y por supuesto las aplicaciones de realidad aumentada educativas, aplicaciones como Snap, que utiliza eso. En España no está muy de moda esta aplicación, pero en Estados Unidos es súper importante. Y ahí se ponen filtros y cosas de todo tipo. Pues me imagino que como en Instagram, que yo la realidad no lo utilizo mucho, pero tú sí, ¿verdad?
Sí, yo lo utilizo bastante y la verdad, bueno, sobre todo para contaros cosas de Apple, ¿eh? En mi Instagram veréis fotos
¿No te pones orejitas de...?
Nada, en principio no. Yo creo que todo el tema este de LiDAR, fíjate que incluso creo que Apple hace aposta que no nos llame la atención. O sea, no le da mucha importancia ahora delante de nuestros ojos, pero siguen avanzando. Yo creo que esto es porque ahora están utilizando esta tecnología incorporada en los teléfonos un poco para experimentar y para avanzar el desarrollo de algo mucho más grande que pueden ser estas gafas o otro tipo de accesorio. Con lo que ahora mismo, fijaos cómo está funcionando ya, cuando tengamos algo mucho más potente como unas gafas y tal, es espectacular. Pero yo la aplicación de medidas la utilizo muchísimo para ir a comprar muebles, para ver una lámpara en el tamaño que es. Digo el ejemplo de la lámpara porque es que me pasó ayer. O sea, me gustó mucho una lámpara por Amazon y la vi, no tenía muy claras las medidas. Oye, pues me lo hice encima de mi mesa y la vi prácticamente puesta, ¿no? Y es bastante chulo, sobre todo también por eso, porque es tener siempre una herramienta más en el bolsillo que te puede servir si tienes algún problema en el coche o una habitación o te vas a comprar algo o quieres comparar tamaños. Es muy chulo y la verdad es que funciona muy bien y es casi también un poco ciencia ficción. Yo estoy seguro que si cuando en 2007 toda la gente que nos asombramos y cuando veíamos el pinch to zoom este de ampliar con los dedos para ampliar una imagen, si le enseñáramos lo que se puede hacer ahora, por ejemplo, con realidad ampliada con un teléfono, yo creo que bueno, nos llevaríamos la mano a la cabeza porque es algo que era impensable hace unos años que esto lo pudiera hacer un teléfono. Bueno, también era impensable que el MagSafe volviera, pero ha vuelto. Y ha vuelto en forma de accesorios y de hecho es una tecnología que Apple quiere licenciar a terceras compañías para que puedan fabricar sus propios accesorios. De hecho, Belkin ya está fabricando alguno. Y tenemos también Apple Esfera, también hemos visto algunos ejemplos que nos han enviado los fabricantes con el MagSafe incorporado. Como primeras impresiones, Eduardo, ¿qué te ha parecido a ti el uso que se le ha dado al MagSafe? Con las unidades de análisis venía el cargador de MagSafe normal, el MagSafe Duo todavía no está disponible, pero lo estará pronto. ¿Qué tal te ha parecido este cargador?
A mí me parece, yo que he probado un montón de cargadores inalámbricos, me parece una pasada, porque es que una de las principales pegas que tienes... A ver, la carga inalámbrica es muy cómoda porque coges, lo dejas encima de la plataforma y ya está. Pero la pega que tiene es que si no lo alineas perfectamente con las bobinas que se supone están ahí debajo de la plataforma, el iPhone igual no se te carga igual de rápido, o hay ocasiones que no se te carga porque lo has puesto tal, o te empiezan a llegar mensajes, se desplaza el iPhone y eso me ha pasado una vez, tampoco es muy frecuente.
A mí me ha pasado varias, sobre todo con los cargadores estos inalámbricos baratillos de Amazon, que a lo mejor la superficie no es muy rugosa y a poco que te llamen o te envíen un mensaje y tal y eso vibre, ya se mueve y ahí ya estás fuera. O incluso, fíjate, en los sofás estos que tenemos, los llamados sofás orejeros, que tenemos, yo muchas veces en casa tengo un cargador inalámbrico ahí, pero claro, el sofá, pues te mueves en el sofá y eso, claro, a poco que se mueva un poco el cargador, se mueve el iPhone y ya se deja de cargar y te pasa eso, sí.
Pues con el MagSafe lo que pasa es que con los imanes que incorpora el propio teléfono y el adaptador, o sea, el disquito este, que por cierto se parece un montón al del Apple Watch, No hay duda. En cuanto lo acercas, ¡pum!, se conecta. Hay una animación que además es la misma, muy parecida a la del Apple Watch también. Sí. Está claro que se han inspirado en eso.
Sí.
Y ya está, se está cargando. No vas a tener duda de si se está cargando o no. Y punto. Soluciona Apple ahí un problema muy, muy, muy importante, iba a decir. Es importante para lo que estamos hablando. Igual para el día a día usas un cable y ya está. Pero es muy importante para la carga inalámbrica. Una cosa que hemos descubierto esta semana es que el MagSafe necesita tener un adaptador de corriente de 20 vatios para poder cargar a 15 vatios de carga rápida, que es como la denomina Apple a esta carga.
Sí.
Si no tenemos un adaptador de 20 vatios compatible, que no tiene por qué ser de Apple, que es, Apple lo especifica en una página de soporte que hemos recogido en Apple Esfera, pues se cargará más despacio. Si has, ahora claro, como el iPhone no incluye adaptador de corriente, si utilizas el de, por ejemplo, el del año pasado de los iPhone 11 Pro, que venía uno de 18 vatios, se cargará un poquito más despacio. Pero lo mejor que puedes hacer es o comprarte el de Apple o buscar uno que tenga Power Delivery, que es como se llama la tecnología, que sea de 20 vatios por lo menos y que te... Y que sea USB-C, claro.
Esta tecnología llamada Power Delivery es estándar entre los fabricantes que la quieran incorporar, ¿no? O sea, no es propietaria de Apple ni mucho menos, sino que si vamos un adaptador, podríamos buscar.
Creo que es una de las tecnologías de Apple que para adaptadores de corriente, porque utiliza algo específico dentro para poder controlar y hacer medidas de seguridad de recalentamiento, de antiincendio, etcétera, etcétera. Pero vamos, que es bastante común y ahora se volverá mucho más común. No es como los otros accesorios oficiales de iPhone que tienen que estar metidos en el Made for iPhone de certificación.
Sí.
No necesita nada tan exhaustivo, yo creo que es más barato para ellos. Y va a ser relativamente fácil encontrarlos.
Es más bien
el oficial son 25 euros, que bueno, no está nada mal. De hecho, lo han rebajado a 10 euros, aunque seguramente encontremos opciones más baratas en breve.
Sí, aquí yo creo que la opción que tenía Apple es decir, bueno... A ver, Apple siempre se ha preocupado mucho por el sistema de carga inalámbrica. De hecho, hasta hace poco el máximo de carga inalámbrica rápida que podíamos tener eran 7,5 vatios.
Exacto.
Yo recuerdo que analizamos en Apple Esfera el Belkin Boost Up, que es un stand que yo recomiendo muchísimo porque me parece una pasada tener ese análisis en Apple Esfera. Y se cargaba máximo 7,5, mientras que los Android cargaban a 9, a 10. Lo que pasa es que Apple quería limitar esto porque quería, primero, conservar la vida de la batería y, segundo, que bueno, pues al final es importante para ellos que no se degrade de esta forma la batería. Entonces, aquí yo creo que con esto han dicho, bueno, vamos, podemos ofrecer una carga de 15 vatios, ayudados también por el sistema operativo, que sabe cómo obtener esa energía de forma que sea segura, pero también, evidentemente, el cargador tiene que ofrecerla, pues a lo mejor aquí no me he metido a estudiar esto como el tema de los nanómetros, pero supongo que será algún tipo de carga sostenida que tiene que ser capaz de mantener para que no hayan picos, que sería lo que puede dar lugar a problemas en el tema de la carga.
También el propio MagSafe regula que no haya demasiado calor, que no se transmita mucho calor al teléfono para no perjudicar a la batería.
Sí, pues fíjate, con el MagSafe yo era bastante... Bueno, no lo tenía muy claro. Primero, no me parece excesivamente bonito el diseño que tiene el MagSafe. Es bastante discreto. Yo creo que era también el objetivo que quería Apple. Apple no quiere el típico cargador que hemos visto muchas veces en Amazon y que tiene luces, que tiene un montón de historias.
Por favor, nada de discotecas.
Quieren algo súper, súper, súper ligero que puedas tener encima de la mesa. Pero fíjate, en el día a día me ha convencido por una cosa que yo creo que va a ser muy importante en el futuro, y es que yo lo pongo a cargar y si me llaman o si me entra un mensaje o tal, yo puedo verlo mientras que se sigue cargando inalámbricamente. Y esto dices, bueno, pues da igual, ahora tú lo ves el mensaje y lo vuelves a dejar. O lo cargas con cable, ¿no? Claro, pero es que posiblemente en el futuro veamos iPhone sin cable. Entonces, claro, yo creo que la gente... Ya están preparando un poco a la gente diciéndoles, bueno, pues así de esta forma es como si tuvieras cable, puedes utilizar el teléfono sin necesidad de conectar un cable, que es esta forma. Y además, en las pruebas que yo he hecho, lo veréis en el artículo, llega en una hora de carga con el MagSafe, llega alrededor del 50%, ¿vale? Es el doble, o sea, tarda el doble de lo que se tardaría por cable. En media hora conectado por cable Lightning, el cargador de 20 vatios que viene, bueno, que se puede, que se vende aparte, se consigue cargar el teléfono al 50%. Eso también lo veréis en el artículo, con lo que, bueno, pues hay, te, podemos tener todas estas opciones, y la carga rápida, evidentemente, por cable hoy en día sigue siendo más rápida, pero eso no significa que Apple no siga, como está claro que están haciendo por todo lo que estamos viendo, que sigan revisando esto para ver cómo pueden ofrecer más rapidez en el futuro. También hay fundas, las fundas MagSafe, que aquí también es cuestión de o las odias o las amas. A mí la transparente, por ejemplo, que es la que más se ve, que es MagSafe, porque lleva el círculo y el NFC, a mí me gusta, la verdad, me parece, no sé, me parece bastante moderna, no le veo ningún problema de diseño como, no sé, como... como le ven algunos. También es cuestión de gustos, ¿eh? Yo creo que también depende de cómo la combines. También identifica como generación, cosa que bueno, pues, pues está bien, y el efecto es muy chulo, ¿no? Cuando la pones se crea ahí como, como si conectaras el escudo del Capitán América o algo así, algo muy raro, muy loco. ¿Tú las has probado con las fundas? ¿Qué te parecen?
Yo he recibido una funda rojo pomelo, no es la transparente, y debo decir que este año la transparente no me gusta por el circulito ese, Pedro. Y eso que vale, yo soy team transparente hasta ahora. Sí, tengo que decir que me gusta mucho el efecto este que hace cuando lo conectas, pones la carcasa, hace una animación que, si te has fijado, la animación que hace es un circulito y luego cambia el fondo de la pantalla al color de la propia funda. Es muy chulo. Me parece que Apple ha dedicado una cantidad de recursos.
Igual han puesto 20 personas para hacer esto. O sea que sin problemas. Cuando el dinero para ti es un recurso, no hay problema.
Para hacer esta animación y que sus fundas, porque la funda tiene un chip NFC también para poder identificar y decir al iPhone, oye, soy de este color, estoy cerca y
es la rayita debajo, lo que muchos os preguntáis, ¿esta rayita debajo? Claro. Que si el círculo es el máximo, eso es el chip NFC.
O sea, ¿a quién se le ocurre poner un chip NFC a una funda? Pues a Apple. No hemos reparado en gastos, igual que decía Jamón, el de Jurassic Park.
El de Jurassic Park. Bueno, espero que no acaben igual que Jurassic Park. pero bueno, también ha habido una polémica esta semana que también quería comentar contigo, ya que lo has estado probando, el tema de la pantalla rayada, ¿no? Que se ha visto en algunos reviewers. Yo la verdad es que quienes me conozcáis o ya hayáis oído nuestras charlas o en algún podcast o vídeo o incluso en algún artículo, sabéis que yo no llevo funda nunca en el teléfono. Más que nada porque quiero probar realmente que es resistente y que la pantalla no se raye, que no tiene ningún problema. Y bueno, la verdad es que no he tenido nada, no he tenido ningún solo rayajo, y ya os digo, la he llevado, lo dejo por encima de la mesa, lo llevo en el bolsillo, lo dejo en el coche, en la guantera, o sea, no llevo ningún tipo de cuidado especial, más allá, evidentemente, no tirarlo por ahí, ni hacerle ninguna barbaridad, pero con el uso normal y corriente yo no he notado ninguna diferencia, ni para bien ni para mal. De hecho, para el artículo de mañana estoy esperando a que sea esta noche, para publicar las fotos de ultimísimo, lo publicaré con las noticias que hay en Apple Esfera esta noche, para que se vea que es la fecha que digo, y para que se vea la pantalla, que no tiene ningún signo de desgaste, ni nada. ¿En tu caso has tenido algún problema con los rayajos o con alguna muesca que se haya formado en tus teléfonos?
Cero. Yo reconozco que los primeros días, hasta que me hago con el terminal, me pongo la funda, pero luego ya los siguientes meses, salvo que esté probando alguna funda durante unos días, etcétera, no lo llevo. Y salvo que sea un viaje o igual si me voy a la playa, lo de la playa me da especial cuidado, porque una vez dejé mi iPhone 3G en una mesita de noche en un sitio de playa y había algo de arena y se me cayó. Claro. Se me cayó la parte de atrás, no la pantalla. Sí. Entonces dije, eso se me ha quedado grabado en el subconsciente y ya es automático. Pero yo creo que a la gente que se le ha rayado, por lo que he seguido esta polémica, ha sido por colocar los iPhone en sándwich uno delante del otro, y que la cámara de uno, que está hecho en zafiro, el cristal de zafiro famoso, pues le ha rayado la pantalla. Que según las pruebas que han hecho algunos youtubers con medidores de resistencia y de rayado, etcétera, tiene la misma resistencia, ligeramente superior a la del año pasado. O sea que no es que sea peor. Sino yo creo que ha sido una falta de un descuido, porque no te das cuenta cuando estás ahí, lo pones para hacer una foto, para hacer una toma y tal, y de repente el ligero movimiento hace que Pues no sé, como vemos en las películas que hacen con un diamante un círculo en una ventana y lo sacan como si fuera de gelatina, pues algo así me imagino que puede estar pasando.
A ver, Apple aquí ha mejorado la resistencia, pero evidentemente no es indestructible, porque lo único indestructible, pues no sé, que la agarras de lobezno o algo así. Pero
adamantio.
Pero sí, el tema es que las cámaras por detrás, no es que sea zafiro como tal, porque si no sería el iPhone, ese iPhone sí que sería caro, sino que tiene la misma densidad que el zafiro. Por lo tanto, claro, aquí cuando la física nos dice que un material raya otro cuando dependiendo de la dureza que tenga, ¿no? Y la densidad del zafiro es de las más altas que hay. Lo próximo sería el diamante, para que os hagáis una idea. Entonces, claro, es evidentemente esto no es más que un descuido. Llevar cuidado cuando, si solapáis dos teléfonos, que también es algo que entiendo que a la gente tampoco, no creo que la gente normal tenga dos iPhone 12 y los junte de esta forma, pero bueno, no deja de ser un descuido. En principio, ya os digo, no he notado nada raro. Aquí sí que te enlazo cuando tú hagas el análisis 30 días después, que nos cuentes en ese análisis si ha habido algún problema, si has detectado algo, para comentarlo con los lectores y con los oyentes también. Y ya acabando, el 5G lo hemos dejado para el final, porque la verdad es que en España es que poca cosa se puede probar con el 5G. Mucha gente nos decía, guau, pero es que este iPhone 12 no tiene el millimeter wave, que este 5G súper chulo que tienen en Estados Unidos, y aquí no lo van a traer, no es la versión buena. No, es que aquí no funcionaría. El millimeter wave solo funciona en Estados Unidos, y de hecho solo en algunas ciudades de Estados Unidos, con lo que Apple, bueno, pues directamente solo ha sacado allí ese modelo de teléfono, que si en el futuro llega fuera de Europa, bueno, pues se podría ver que al final qué estándar se queda. Tener en cuenta que la tecnología 5G, aunque nos estén dando la murga durante años con esto, sobre todo desde el Mobile World Congress, que es el que ya está aquí, tiene todavía que llegar mucho más, sobre todo establecerse algún estándar de este tipo que sea el que finalmente se quede, ¿vale? Lo que ha hecho Apple con el 5G que tiene en los iPhone 12 es poner la mayor compatibilidad con bandas, para que si estamos viajando, bueno, cuando se pueda, entre países, pues que tengamos compatibilidad con todas las antenas 5G que tengamos. Ellos hablan de picos de 4 gigas por segundo de descarga y 3,5 de subida, que es una absoluta locura. Y eso sí que me parece ciencia ficción, y no lo de los nanómetros. Pero bueno, ellos dejan bien claro que es en condiciones ideales, o sea, que tienes la antena prácticamente a un milímetro del iPhone, entiendo, y siempre con haya densidad de población, etcétera, etcétera. En la vida real, yo, claro, no puedo viajar para probarlo. Ahora mismo estoy en Valencia, no puedo viajar para probarlo en Barcelona y en Madrid. Mi experiencia en Valencia, en el centro de Valencia, que sí que hay 5G con Vodafone, he conseguido unas tasas de descarga de 200 megas por segundo y una subida un poco regulera de 40-50 megas por segundo. De ahí no he subido, y de hecho en otras pruebas en otros puntos de Valencia incluso me han dado menos, ¿no? Que son valores altísimos, es casi como la fibra que tenemos en casa. La latencia, evidentemente, un poco más alta que lo que tendríamos en fibra, pero bueno, son buenos valores, pero no es nada justificable. Quiere decir, si hubieran sacado un iPhone 12 con 5G y otro sin 5G, yo sinceramente, si hay aumento de precio con el modelo de 5G, recomendaría ir directamente al 4G, porque ahora mismo no vamos a notar una diferencia, y no creo que el año que viene la cosa cambie a nivel de despliegue, porque todo se ha parado mucho este año. En el caso de Madrid, tú que lo has podido probar en Madrid, ¿qué tal te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el 5G?
Sí, estuve 24 horas en Madrid este pasado fin de semana probando. Aproveché para probar el 5G. Y yo tampoco estaba muy puesto en... Sí, sé que es más rápido, que mejora la subida y la bajada enormemente, que el ping, la latencia es clave porque se reduce un montón. Pero en las pruebas que hice con el operador O2, que es el que tengo, hice activando el 5G y quitándolo, ¿no? Entonces revierte directamente a 4G. Las velocidades me dieron muy parecidas. Lo publiqué en Twitter, y si no recuerdo mal, porque ahora no lo tengo a mano, la velocidad de bajada me dio ligeramente por encima del 4G, o sea, sobre unos 25 megas por segundo, y la de descarga me dio ligeramente peor que la del 4G. Fíjate. Entonces lo probé tanto en exteriores como en interiores, y los resultados eran muy muy parecidos en el centro de Madrid, y no he notado nada en especial. Y como tú dices, pues yo creo que más bien Apple lo que ha hecho ha sido, ya sabemos que esto va a tardar años en desplegarse, ha dicho, vamos a meterlo ya, porque la gente, cuando se compra un iPhone, lo tiene durante muchos años. Y si se compra un iPhone 12 y lo usa 4 o 5 años, los que sean, sí, ya cuando el 5G esté desarrollado del todo, ya van a poder utilizarlo sin tener que comprarse un iPhone nuevo.
Sí.
Y yo creo que también ha habido cierto debate en el sector tecnológico. Me acuerdo el año pasado que se decía, ah, es que Apple no ha incluido 5G, mira, todos tus competidores, sí, tienen 5G y el iPhone 11 no tiene 5G.
Yo creo que era más un tema de reputacional, incluso de,
sí,
de marketing.
Ahora lo
de
incluyen,
no podemos
ahora lo
sacarlo,
incluyen,
no podemos sacar un iPhone que no tenga 5G. Sí. Sí.
Ahora que lo incluyen, ahora parece que vuelve a ser lo otro, de es que el 5G no tiene realmente utilidad aún porque todavía no está desplegado.
Claro.
Bueno, el caso
no
es que lo han incluido,
sí,
y,
eso, eso
y ya
no
está seguro
decir
de que lo vas a
hacer. Claro, claro. Eso no quiere decir que no, que esto, bueno, evidentemente esto irá más. Igual, acordaos del 4G, cuando empezó a llegar el 4G eran pequeños unos puntos localizados, luego empezó a subir la velocidad, la densidad de antenas, etcétera, etcétera.
Y ahora están todos
mejorados
el 4G.
La cobertura, claro, esto tiene que mejorar. Y lo bueno del iPhone es que fijaos las tasas máximas que puede descargar, o sea que podéis, vamos, tenéis iPhone 5G para años si lo queréis mantener, vamos, más que de sobra. Y además se ha preocupado de mantener la compatibilidad entre bandas, que es algo muy importante de cara al futuro, o sea que no lo han hecho mal. Lo único que, claro, aquí nos gustaría tener el millimeter wave. De hecho, Joanna Stern el otro día es una de las, escribe en el Wall Street Journal, que es una máquina de tía, y además un encanto, ahí en alguna keynote hemos coincidido con ella alguna vez. Y la verdad es que ella, bueno, dice que paseando al perro pasó al lado de una millimeter wave y claro, le daban unas tasas de descarga brutales de 1.5 GB, una cosa así, que fijaos la velocidad que se puede conseguir. Pero bueno, eso lo veremos en el futuro. Yo creo que ha quedado un buen panorama de cómo es el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. Os emplazo a que leáis el artículo al detalle de todo esto, a que, bueno, que nos acompañéis en el Apple Sphere Live que haremos por la tarde, si estáis leyendo esto antes de que publiquemos el artículo, donde vamos a enseñar pues imágenes del unboxing, vamos a ver fotos, vamos a ver vídeos, vamos a hacer también un recorrido por todo, vamos a contestar preguntas en directo de la gente que se quiera compartir con nosotros en YouTube ese momento. Y bueno, y dentro de un mes el análisis a posteriori que vas a hacer tú con un mes de experiencia ya llevado en los bolsillos y que vas a contar un poco cómo ha sido el día a día.
Por
así
supuesto.
Que hasta ese momento, pues nada, muchísimas gracias, Eduardo. Seguimos trabajando, que todavía queda mucho trabajo esta semana y para todo lo que va a venir. Y muchísimas gracias por participar.
Eso es. Muchas gracias a nuestros oyentes y les pido, como siempre, que se acuerden de darle a 5 estrellas, escribir una reseña, compartirlo con sus conocidos para que nos conozca cada vez más gente.
Cierto.
Y debemos decir que estamos muy contentos con
la
cómo está yendo el podcast, ¿verdad?
Es cierto. Cada episodio que sacamos, la verdad es que está muy arriba en los tops. Sigue siendo que no lo decimos nunca, pero no, nos ayudaría mucho que pongáis comentarios, porque los comentarios que hay ahora son de cuando, ¿no? El podcast no era semanal y también teníamos otra calidad. Bueno, ahora vamos mejorando, Miguel Ángel, tranquilo.
Estamos esperando tu review, ¿eh?
Estamos esperando tu review.
Cero presión.
Miguel Ángel, que te hemos mencionado en el podcast. Nada, que muchísimas gracias a todos por seguirnos, sobre todo por la acogida que estáis teniendo. Si queréis que hablemos en alguna semana de algún tema en particular, oye, me gustaría que entrarais en este tema o contactarais con no sé quién para hablar de este tema en concreto de Apple. Bueno, pues lo podemos hacer. O sea que también podéis proponer cosas en la descripción del podcast. Tenéis mi dirección de correo y la de todo el equipo, por si queréis escribirme a mí en particular o a que nos llegue a todos a la vez. Ahí la tenéis. Y bueno, pues aquí estamos para lo que necesitéis y compartir estos ratos, que por lo menos son las buenas noticias que tenemos este 2020 y que, oye, pues tampoco está mal hablar y desconectar durante casi una horita, que nunca viene mal. Así que nada, muchas gracias, Eduardo. Nos vemos pronto.
Venga, un abrazo a todos.
Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de una semana en el podcast de las charlas de Apple Esfera. Hasta luego. Cuidaos mucho.
Hasta luego.